Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, siendo cada cual responsable de sus propias palabras.
Muchas veces el ser humano se encuentra ante dos alternativas, creer o no creer, someterse a la mitología, sacudir la historia. La necesidad de creer para el ser humano es más fuerte que la de no creer. Existen hechos históricos muy distantes de nuestra época, que por su tremendo impacto en la realidad no les damos la credibilidad que merecen, llegando a considerarlos parte de la mitología incorporados a la historia. Pero cuando tropezamos con testimonios afines y tradiciones que coinciden en narrar los mismos acontecimientos, los cuales convergen en las mismas circunstancias de tiempo, no podemos menos que asombrarnos y cancelar nuestro escepticismo. Es el caso concreto del diluvio universal. Historias pertenecientes a diferentes regiones del mundo y que han permanecido ajenas entre ellas, separadas por el tiempo y la distancia, pero que han coincidido. La Biblia, Sumeria, Mesopotamia, los hindúes, mayas, hasta China, tiene su leyenda del diluvio. ¿Mito o realidad? De estos hablamos hoy. De una historia que pocas veces ocurre, que el mito y la ciencia coinciden en algo. Subamos al arca y emprendamos este viaje apocalíptico por diferentes culturas de nuestro planeta. Y saquemos el paraguas por si acaso. Soy RJ y ya está Dark a resguardo con las criaturas, aquí arriba, en sombras.
Al final de la escalera.
¿Preparados?
No tengáis miedo.
La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos, pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos.
Ya estamos aquí.
Este mito es uno de los más antiguos de la humanidad y se desprende del libro del Génesis de la Biblia, donde se narra que Dios le anunció a Noé que destruiría el mundo llenándolo de agua. Algo parecido se cuenta en la mitología griega. Deucalión y Pirra son los nombres de la pareja que en una barca se salva de las aguas enviadas por Zeus. Claro que el ropaje místico del diluvio universal genera preguntas imposibles de responder, como por ejemplo, ¿cómo se salvaron los canguros de Australia? ¿O los animales americanos? Continentes que los autores de la leyenda ni sabían que existían. ¿O cómo entrar en un barco tan pequeño los 7 millones de especies de animales conocidas hasta hoy? Pero lo que sorprende a los historiadores es lo generalizado del mito, y por eso los científicos creen que podría haber ocurrido algún fenómeno natural como erupciones, terremotos y tsunamis. Hoy nuestra joven criatura aventurera y nuestras criaturas nos van a contar esta historia que luego debatiremos en nuestros aposentos de la tertulia. Pero no esperemos más, que el agua sube muy rápido y debemos zarpar. Adelante, criaturas.
Buenos días, encantado y gracias por dejarme expresar ese tema. Pero ¿realmente podemos afirmar científicamente, que hubo un diluvio global? ¿No es una exageración que fuera global? ¿No pudo ser un diluvio que estuviera solamente en Oriente Medio? Yo, esto tenemos que tener en cuenta que a 130 kilómetros de altura existe una capa atmosférica llamada termosfera, que tiene temperaturas de 100 a 3000 grados Fahrenheit. Esta alta temperatura provoca que una enorme cantidad de vapor de agua se quede allí condensada. Así que físicamente es posible que en un tiempo existiera allá arriba una inmensa cantidad de vapor de agua más que ahora. En el caso de que por alguna razón esa capa se enfriara, ese vapor se condensaría formándose una ciclópea cantidad de agua cuyo peso lógicamente no aguantaría y caería sobre la Tierra violentamente. Recordemos que según los geólogos, en los periodos geológicos anteriores al Cuaternario, la corteza terrestre era más débil que hoy día, y la mayoría de las montañas eran más bajas que hoy día. Y todo ese agua de arriba se juntó con toda la inmensidad del agua de los océanos y de los manantiales, todo contra la Tierra. De hecho, debemos tener presente que además, según los geólogos, en aquel momento antes del Cuaternario, todos los periodos geológicos anteriores al Cuaternario, todo indica que la corteza terrestre era mucho más fina que hoy en día. Mucho más fina, o por lo menos bastante más fina que hoy en día. Por otro lado, mucha gran parte de la tierra seca que hoy podemos pisar, en aquel tiempo era agua, con lo cual había menos tierra firme en muchas partes del mundo que hoy día. Eso quiere decir que si toda esa agua, tanto de arriba, de la termosfera, como de la atmósfera, como también del mar y de los manantiales, se juntara todo contra esa pequeña masa de tierra, obviamente tuvo que haber cambios geológicos muy importantes y el diluvio perfectamente pudo ser global. De hecho, una cosa que la gente pasa muchas veces por alto es que la Biblia dice que hasta las montañas más altas fueron cubiertas. Y que la inundación dijo que todas las altas montañas de la Tierra fueron cubiertas. O sea, cuando la gente dice que no, que es que la Biblia no especifica dónde y cuándo, o sea, hasta qué envergadura alcanzó el diluvio, no es cierto. La Biblia, digamos que deja bastante claro, bastante abierta la posibilidad de que fuera global. Pues es curioso que según los geólogos, todos los periodos geológicos anteriores al Cuaternario fueron más cálidos. Más o menos cálidos, incluso a veces tropicales. Esto puede ser debido a que el mencionado dosel de vapor de agua que estaba en la termosfera mantendría el planeta en una especie de modo invernadero. Pero todo esto se truncó hace más o menos 2 millones de años, al inicio de la era cuaternario. De repente el clima de muchas partes del mundo, incluyendo Europa, cambiaron bruscamente de clima cálido a frío, llamándose periodos glaciales, que se extendieron hasta hace 10.000 años. Y aún tenemos secuelas. A este respecto es muy revelador el caso de la enorme concentración de mamuts y otros animales prehistóricos congelados en cantidades monumentales en Siberia. De esto habla un artículo de la revista The Saturday Evening Post del 16 de enero de 1960, que dice que muchos mamuts congelados en Siberia tienen en el estómago hierba de pastos de origen soleado de los que estaban alimentándose. Sabemos que los paleobotánicos, que son los que estudian las plantas antiguas, saben a partir del tipo de plantas si la planta crecía en un ambiente soleado o si crecía en un ambiente más frío o lo que sea. Bueno, pues la hierba que tenían los mamús en el estómago era de origen soleado. Por si fuera poco, estos cadáveres se hallan enterrados en barro formado en agua y justo después congelación absoluta y extrema. Con lo cual podemos llegar a la lógica conclusión de que gran parte del agua del diluvio universal se encuentra actualmente en los casquetes de hielo, sobre todo en los polos, más que nada. Del mundo de la mitología y de la antropología se pueden sacar muchísimas señales indirectas del diluvio. Indirectas muchísimas. Pero las más evidentes proceden de culturas como la sumeria, la china, la griega, las culturas precolombinas, donde se habla de una enorme y tremenda inundación de la que se salvó un pequeño grupo de personas. Voy a citar muchísimas, pero muchísimas, incluso de aquí de Europa e incluso de aquí de España. Pero voy a citar las más reveladoras. Por ejemplo, la epopeya sumeria de Gilgamesh, el mito griego de Deucalión y Prometeo, o la historia china de Wu Yu, o el mito inca. Todas estas, y muchas más, pero sobre todo estas, hablan de una inundación universal de la que se salvaron pocas personas, en una embarcación muchas veces dicen, y que el resto de la vida fue aniquilada.
Bueno, para entender un poquito lo que es el diluvio universal, primero tenemos que saber que es el nombre de una inundación que ocurrió de manera mundial, relatada en textos de algunas antiguas culturas. También de una manera específica se suele utilizar para la narración de esta catástrofe, contenida en el primer libro de la Biblia conocido como Génesis. En este relato Dios emite un juicio contra toda la humanidad a causa de sus pecados, provocando el anegamiento de toda la tierra, salvándose en un arca de madera y por voluntad divina solo el patriarca Noé y su familia, junto con parejas de animales escogidos para tal fin. Un relato muy similar, pero en el contexto politeísta de la Mesopotamia, es mencionado en el poema de Gilgamesh, en el cual el único sobreviviente es Unapichin, según su nombre en Babilonia y también en Asiria. También es conocido y llamado Ziusudra en sumerio o Atraasis en acadio. De alguna manera, la aceptación de la historia bíblica como el relato de un hecho real varía entre los exeguetas y las comunidades religiosas. Desde aquellos que aceptan toda la historia literalmente hasta quienes la ven como una alegoría, pasando por los que piensan que puede existir alguna base histórica que diese origen a este mito. También hay que decir que como parte de la historia, el relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de toda la historia. La versión más antigua, por ejemplo, de este relato, o también con llamado historia, sobre este diluvio universal se encuentra escrita en la historia Unapichin, dentro del poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el 2100 a.C. Básicamente, el texto mesopotámico relata lo siguiente. Elín decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Utana Pichin para que construya un barco. El barco se deberá llenar de animales y de algunas semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad parece o perece, excepto Utanapichin y también sus acompañantes. Utanapichin se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utanapichin hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por aquel sacrificio. Un relato muy similar es narrado también en las tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista, a quien Enki, Ea, previene del diluvio, es Ziusudra. Lo mismo podemos ver en un relato de origen acadio, titulado Atrahasis, poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. Y bueno, también hay que mencionar que algunos de los autores, como a partir de Friedel, a principios del siglo XX, coinciden en que la versión del diluvio recogida en el Génesis, el primer libro de la Biblia, escrita aproximadamente en el siglo VI a.C., se basaría directamente en los textos del poema de Gilgamesh, ya que se observa una relación obvia al comparar los pasajes del mito de Utnapishtim con los del diluvio judeocristiano, a veces hasta textual, teniendo en cuenta que los pueblos hebreos en su mayoría tuvieron contacto con Mesopotamia y también con su cultura. Bueno, pues como podemos ver, a lo largo de la historia se han recogido diferentes textos de todo lo que tiene que ver con el diluvio universal. Yo he querido unir algunos de ellos para hacer este debate un poquito más interesante. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, el diluvio, como ya comentábamos, se narra en el Génesis, donde además se cuenta cómo el señor Noé construyó un arca en la que se salvó a su familia y también tomó siete en siete, el macho y su hembra, y de toda bestia que no es limpia, solamente dos, el macho y la hembra. Y esto viene en el Génesis, versículo 7.2, siendo los únicos supervivientes en todo el mundo. Además, hay que indicar también que en la narración de este Génesis se indica no solo la duración de la lluvia, que marca unos 40 días, sino también el total de días hasta que el arca se posó en los montes de Arada, 150 días. Pero se deduce que son solo 5 meses de 30 días, primeramente en Génesis. Se detalla que se inició el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé, y que además el agua estuvo cayendo durante 40 días y sus 40 noches. Y en el Génesis, que después de 150 días, las aguas comenzaron a descender y el arca se posó el día 17 del séptimo mes, así entre el día 17 del segundo mes y el día 17 del séptimo mes van 5 meses, y distribuyéndolos en 150 días dan a 30 días cada mes, y se distinguen dos periodos, el primero de 40 días de lluvia y el segundo de 110 días hasta que el arca varó. Pero luego en Mateo Jesús habla con sus discípulos y cita este diluvio como un suceso real para que se extraigan una lección para el futuro. En las cartas, el apóstol Pedro también lo menciona. Y el apóstol Pablo, además, lo incluye como ejemplo de fe en los hebreos. Dios mismo lo cita en Isaías como garantía de que no se indignara con su pueblo. Igualmente, también en otros textos judeocristianos considerados apócrifos, tales como por ejemplo el libro de Enoc, se muestran que la historia del diluvio no solo fue un castigo hacia los hombres que obraron mal, sino principalmente en contra de un grupo de ángeles llamados vigilantes y los hijos gigantes de estos llamados Nefilim. Estos seres, según aquellos textos, habrían sido los causantes de un gran daño y desequilibrio entre los hombres, por lo que Dios habría decidido castigarlos y limpiar la tierra del mal producido por ellos, mandando este diluvio. Estas son algunas de las historias que he podido recopilar, pero hay muchísimas más. Así que bueno, de alguna manera, de esta forma se unirían las historias de estos seres nombrados en el Génesis con el diluvio, que comienza en el Génesis. Esta versión del diluvio bíblico se vería apoyada por su pasaje, en la Biblia, en el libro de la sabiduría, un libro deuterocanónico que cuenta que al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el arca, y en ella estuvo la semilla de una nueva humanidad. Hace referencia a la sabiduría. Pero para entender un poquito más todo esto, habría que hacer un análisis muy profundo. Así que, de alguna manera, también hay que comentar que, según la hipótesis documentaria, los cinco libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron editados conjuntamente en el siglo V a.C. de cuatro fuentes independientes. Además, hay que comentar que la narración del arca se cree que fue hecha a partir de la fuente sacerdotal y de la Yavista. La Yavista es la más antigua de las dos redactada en el reino de Judá, de textos y tradiciones, incluso más antiguos, poco después de la separación de Judá de Israel en el año 920 a.C. La narración yavista es mucho más simple que la historia sacerdotal. Su Dios único envía a su diluvio por 40 días y Noé y su familia y los animales se salvan 7 de cada animal. Noé erige un altar y hace ciertos sacrificios. Y Yahvé decide que nunca más matará a los seres vivientes por agua. La fuente yavista no menciona un pacto entre Yahvé y Noé. Así que, por otra parte, se cree que el texto sacerdotal ha sido redactado en algún momento entre la caída del reino norteño de Israel en 722 a.C. y la caída del reino sureño de la fuente sacerdotal, que además que se supone que fue alrededor del año 586 a.C. De alguna forma, todo este material de fuente sacerdotal contiene muchos más detalles que la yavista. Por ejemplo, instrucciones para la construcción del arca, la cronología, y también suministra el centro teológico vital de la historia, el pacto entre Yahvé, Sabá y Noé en Génesis, que introduce el método peculiarmente judío del ritual del sacrificio, y que además forma el do udes para la promesa de ese Dios de no destruir al mundo otra vez. Esto es la fuente sacerdotal, la que nos da el cuervo. La yavista tiene la paloma y el arco iris, y la que introduce las cataratas del cielo. La yavista simplemente dice que llovió. Como la fuente yavista, el autor del texto sacerdotal, que se cree habría sido un solo autor, un miembro del sacerdocio aaronita de Jerusalén, habría tenido acceso a los textos y tradiciones antiguos y que ahora están perdidos. Así que, como podemos ver, este tema tiene muchísima tela, queridos compañeros. Hasta aquí una pequeña redacción y nada, que tengáis un feliz debate. Os saluda María Salmón desde Salamanca. Un abrazo para todos.
Saludos a todos nuestros amigos, oyentes y radioaficionados de Radio Jabato y de Sombras al final de la escalera, de YouTube y iVoox del mismo nombre. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Álvaro, el webmaster del canal de YouTube y iVoox del mismo nombre, Planeta Conspirativo. También nos encontramos en Instagram y en Twitter con el nombre de Misterios y Conspiración, todo junto. Bueno, amigos, pues hoy el tema del diluvio universal, un tema verdaderamente polémico, que todas las tradiciones han hablado de él y que incluso a nivel científico se han conseguido hacer una serie de pruebas y mediciones para atestiguar que es un hecho real, verídico, milimétrico. Bueno, yo voy a hablar de uno de los pueblos que más me gustan, que creo que más respuestas tienen al origen de la humanidad y a entender por qué estamos aquí y a dónde vamos, que no es ni más ni menos que el pueblo sumerio. Y bueno, igual que mucha gente conoce en el Génesis el relato del Arca de Noé, pocos conocen la existencia de un relato sumerio que en muchos casos es idéntico a este Génesis judío-cristiano. Esta historia del Arca de Noé, como decimos, consta, para aquellos que no la conozcan, la resumo muy brevemente, de que Noé era una persona muy cristiana, de los pocos que se salvaban en Sodoma y Gomorra, ya dado que estaba en el declive, y era muy fiel a Dios. Entonces, para salvar la vida de los animales y la humana misma, Dios le dijo que construyera un arca. Y ahí pues fue Noé con su mujer y con un animal y con su hembra correspondiente, o sea, un animal de cada especie, con su correspondiente polaridad, masculino y femenino, para, una vez que se acabara el diluvio, volver a procrear y que volviera a la creación. Pues bien, vamos a hablar un poquito más en detalle le mandó construir este inmenso barco y aparece en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos del 6 al 9. Efectivamente, este relato nos cuenta claramente que Yahvé, que estaba cansado de esta maldad y de esta ruindad humana, decidió enviar este diluvio universal sobre la faz de la Tierra para eliminar todo resto de civilización. Pero como decimos, Yahvé consiguió salvarse porque era un hombre justo y bueno, palabras textuales de la Biblia. Yahvé le encomendó entonces a Noé construir un arca en el que salvaría tanto a su familia como a los hijos y esposas de estos últimos. Pero además le insta a llevar con él diversas especies de animales. En concreto debería llevar 7 animales de esos denominados puros y una pareja de los impuros. Así es como Noé comienza a construir el arca para resistir al diluvio universal. No está claro cuánto tardó, aunque del relato se puede extraer que fueron unos 20 años. Según el relato, cuando Yahvé mandó el último diluvio, estuvo lloviendo sin parar durante 40 días y 40 noches en ese diluvio universal. 40, también un número sagrado que nos podría hacer pensar en algo simbólico, alegórico. Démonos cuenta que la Biblia, los cristianos la han interpretado de una forma literal, pero la gente que se dedica al mundo de lo oculto y lo sobrenatural sabe que tiene una serie de alegorías y una serie de simbolismos que nos estarían dando un mensaje, una clave. ¿Pero cuál será, amigos? Pues aquí no tenemos la respuesta. Sin embargo, permitimos que cada oyente y espectador se haga sus propias preguntas y que intenten descifrar ese mensaje cifrado, que no cabe duda, amigos, que es así, que la Biblia tiene, aparte de una posibilidad de un lenguaje histórico y claro y directo, no cabe ninguna duda de que tendría un lenguaje metafórico y simbólico. Es por ello que invitamos a todas las personas que reflexionen, que investiguen sobre la iconografía, sobre las alegorías y que saquen sus propias conclusiones sobre cada pasaje que lean de la Biblia. Bien. Como decimos, este diluvio universal llegó hasta tal punto que el nivel del agua llegó hasta la cima de las montañas y fallecieron todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra. Solamente se salvaron, amigos, los que iban en el arca de Noé. Tras bajar Noé y su familia del arca, Yahvé hace acto de presencia y Noé le ofrece un sacrificio. Yahvé promete entonces que nunca más enviará un diluvio universal para extinguir a los seres humanos. Y a los animales, por supuesto. Para que todos y él mismo se acuerden de su promesa, fue el propio Yahvé que puso el arco iris en el cielo. Aquí darían esta explicación divina, cuando todos sabemos ya que tiene una explicación científica también. Bien, muchos hemos creído durante mucho tiempo que era un relato original de la Biblia. Sin embargo, existe un mito muy anterior y muy similar que viene de la literatura mesopotámica. Sé que los cristianos seguirán creyendo que ha sido cosa del dios bíblico y demás y nunca se lo van a plantear de otra forma, pero aquí vamos a dar la respuesta de esa literatura anterior mesopotámica y concretamente en los relatos de Gilgamesh de Utnapishtim. Bien, ¿qué es Utnapishtim? Os estaréis preguntando, amigos. Pues es un poema de la época en la que los humanos y los dioses convivían juntos en la Tierra, en la ciudad de Surupak. Aquí tendríamos para hablar muchísimo porque estaríamos hablando de la época Anunnaki, cuando vinieron los antiguos dioses, los astronautas, a colonizar y empezaron a engendrar con las hijas de los hombres esos seres híbridos entre humano y Anunnaki, los conocidos semidioses, que tendrían una sangre azul, una sangre dinástica, y que, por cierto, investigadores como David Kaye dicen que de ahí se remonta la importante oligarquía que gobierna actualmente. Ha ido remontándose desde esos orígenes antiguos, con esta línea sanguínea de estos semidioses. Y bueno, en un principio los dioses eran los que trabajaban la Tierra, pero necesitaban mucha ayuda, porque no podían soportarlo ellos mismos. Entonces fue cuando crearon a estos humanos. Solo crearon 14, 7 hombres y 7 mujeres, otra vez más simbología, el número 7, que comenzaron a multiplicarse de tal forma que hacían mucho ruido. Y ya no solo eso, debido a que los dioses veían como los humanos se volvían más y más violentos, ruidosos y rebeldes, el dios Enlil decidió eliminarlos a todos. Pero Ea quería a los humanos y decidió proteger aunque sea a los justos y avisó a Utnapishtim, que sería el equivalente a Noé, para que destruyera su casa y construyera un barco con esos restos de la casa. Aquí también podría ser una metáfora de que la energía no se destruye, solo se transfiere y se transforma, ¿no? De que todo cambia y todo pasa de un estado a otro. Bien, entonces en ese momento También le ordenó efectivamente lo mismo, resguardar a su familia y a las especies animales vivientes, conocidas y desconocidas. Bien, ocurre exactamente lo mismo. Démonos cuenta que la época sumeria se remonta a años como desde el 7000 a.C. Y ya empezaría a florecer de forma seria en la ciudad de Uruk en el 5000 o 6000 a.C., antes de los egipcios incluso. Bien, como decimos, amigos, aquí había una tormenta salvaje y los mismos dioses se asustaron tanto que huyeron al cielo para no sufrirla. Tras esto, en la tierra se desató esta tempestad y al séptimo día, también número simbólico, curiosamente, se calmó el temporal y cuando Utnapishtim se asomó para ver el paisaje, toda la humanidad era arcilla, otra alegoría, la arcilla que se compone el hombre de arcilla y de barro. Alegorías, piensen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Tras 7 días de espera, Utnapishtim soltó una paloma, la paloma misma de Noé, que también tiene una connotación enorme en el mundo sumerio, la paloma. Incluso algunos dioses podían convertirse en palomas. Y más tarde, en este caso, soltó una golondrina. Ambas aves volvieron, pero cuando soltó un cuervo, este no volvió, lo cual significaba que había encontrado un lugar en donde posarse y las aguas se estaban retirando. Entonces, como ofrenda, quemó cañas y madera de cedro y mirto, maderas muy importantes en el mundo pagano. Mucha gente que está metida en Wicca, por ejemplo, yo tengo amigas y amigos de Wicca, de la brujería moderna, por así decirlo, que intenta retomar lo que era la antigua religión, y el cedro es muy utilizada en inciensos y en otras aplicaciones. Bien, cuando Enlil vio que su plan había fracasado y vio que no todos los humanos estaban destruidos, se enfureció y discutió con Ea, pero este defendió todo lo que hizo. Al ver que los animales y la familia de Utnapishtim estaban a salvo y los defendió con tal pasión que Enlil se emocionó. Ea los defendió a muerte y bendijo a Utnapishtim y su mujer para que se asemejaran a los dioses. Aquí habría una clara alegoría de esa sangre híbrida. Bien, todo esto queda registrado en el año, nada más y nada menos, amigos, 2500 a.C. Aquí estaríamos hablando de algo mucho más allá de la época de Uruk y Catalcuyuk, por ejemplo. Esta historia no es la primera vez que lo oímos. Como todos nos hemos dado cuenta, es muy semejante al Arca de Noé, ya que muestra similitudes que no escapan al conocimiento humano. Como estamos diciendo, amigos, este poema de Utnapishtim es la epopeya sumeria más antigua que conocemos. Se describe como el dios babilonio Ea decide eliminar a los humanos y a otros animales del planeta con una gran inundación que será conocida como el fin de toda la carne. Elige a Utnapishtim para construir un arca y salvar a algunos humanos y animales. Luego también habría otros dos textos sumarios importantes que tienen estas similitudes. Por ejemplo, el Génesis describe cómo la humanidad se había vuelto pecadora y débil, indigna de Dios. En el poema de Gilgamesh también habla de que estos humanos eran demasiados numerosos y ruidosos. En ambos relatos deciden enviar una inundación, también tanto Gilgamesh como nuestro amigo Utnapishtim, hablaríamos de que los humanos eran terribles, malvados. En ambos casos, tanto en Gilgamesh como en este, deciden que solo se salve un hombre sabio y recto, llamado Utnapishtim en el sumerio y Noé en el bíblico. Los dos dioses ordenan a su héroe que construyera un arca gigante de madera, y ambas arcas deberían ser cerradas con fuerza. Eso de cerradas con fuerza aparece literalmente en los dos puntos. O sea, parece que la Biblia es una copia de lo sumerio. Ambas arcas además tenían varios compartimentos internos. También lo dice. Ambas arcas tenían una única puerta central y al menos alguna ventana. También. Aparece en muchas películas cómo todos los animales van por esa puerta enorme central y cómo miran a través de las ventanas. En las dos arcas irían el héroe junto con algunos humanos y animales. También esa gran lluvia cubriría la tierra con agua. Claramente en los dos relatos aparece. Las dos arcas permanecerían en una montaña cercana de Oriente. Pues ahí es cuando se posó, en esa montaña, que también la Biblia registra que se posó en esa montaña de cercano Oriente. ¿Por eso pudo empezar la civilización en la India? No lo sabemos. En los dos relatos, el héroe envía pájaros en intervalos regulares para que encuentren tierra seca en las cercanías. Los dos primeros pájaros retornaron al arca y el tercero no regresa, señal de que había encontrado tierra seca. Claramente, lo mismo, otra vez, chicos. Los héroes y sus familias dejan el arca, asesinan un animal en un ritual como sacrificio a los dioses, lo mismo exactamente. Dios, o en este caso los dioses mesopotámicos, huelen la carne humana chamuscada al sacrificio. Le gustan los sacrificios. Hay algo en las grasas, que los dioses querían grasas, no sabemos por qué, pero les gustaba que quemaran grasas. Era como alimento para ellos. ¿Por qué? También con Yahvé utiliza esa misma simbología. Hay investigadores, además, que David Parseri, como David Parseriza, y otros que afirman que Yahvé no es mismo que el propio Enlil, solo que la Biblia lo camufló. Por tanto, no se trataría de un dios benévolo, sino un dios cruel y malvado, que siempre busca sacrificios y siempre quiere sangre, sangre para él, porque sus fines eran terribles. Podemos ir a muchos ratos de la Biblia que habla como Yahvé empieza matando ganado, cantidades enormes, de sacrificame 20.000 vacas y 15.000 corderos, pero luego empieza a dar anatema a los pueblos, que cortaran la cabeza de los niños y de todas las mujeres, que mataran a miles de personas y las mandaran a la hoguera. O sea, pedía verdaderos sacrificios, sacrificios que en realidad eran beneficios para él, porque había un tipo de energía en esos sacrificios que a él le beneficiaba. Entonces, ¿podemos estar hablando de ese Dios justo y verdadero, el mismo que promovía a Jesucristo? Yo diría que es un Dios muy distinto del Antiguo Testamento y el Dios ya que promueve Jesucristo. Desde mi punto de vista, pienso en esa versión que da David Parseriza, que posiblemente Yahvé, estamos hablando del mismo Enki, Enlil, pero camuflado con el nombre de Yahvé, para hacerlo su versión propia, ¿no? Evidentemente los cristianos. Démonos cuenta que Enki, que antes por error dije Enki, pero Enki sería el hermano de Enlil, y Enki era bueno, le gustaba la humanidad y siempre nos ha ayudado. Enki, por eso, es una deidad importante dentro del mundo sumerio y que, desde luego, debemos rendir culto. Bien, posiblemente Enki sería el dios que ya entra en conexión con Jesucristo y que promueve un mensaje benévolo y de paz para toda la civilización. Aquí también muestran el relato cómo algunos dioses babilónicos parecen estar arrepentidos. Y en este caso, en el caso de Yahvé, de Noé, también lo mismo. Dios arrepiente y promete no volverlo a hacer de nuevo. Aunque a veces, amigos, vaya sorpresas de diluvios nos da en algunas partes del mundo. Bueno, esta historia no se escribió en un libro como si fuera la Biblia, este sumerio, sino que fue recogida en una forma de poema, registrando datos tan similares a los del Arca de Noé, que dan escalofríos, ya que posee muchas similitudes, pero con pequeñas diferencias. La más llamativa es que ambos eran hombres buenos y justos, pero Noé era un sencillo campesino humilde que vivía con su familia. En cambio, Utnapishtim era rey, esta diferencia es grande. También era bien y justo, y no tuvo problemas en deshacerse de sus bienes materiales, para comenzar a construir el barco. Lo cierto es que el mito, la leyenda o el texto, llámese como se quiera, del Arca de Noé, sigue suscitando gran interés, tanto en el cine o la literatura de ficción, como en investigaciones más serias llevadas a cabo por reputados historiadores. La polémica y las teorías extrañas también han sido constantes. De hecho, el canal Odisea ha emitido recientemente el siguiente documental, en el que se dan nuevas hipótesis sobre cuál puede ser el origen y la razón de esa historia del Génesis. Aunque se haya desatado la polémica tras el descubrimiento del poema de Utnapishtim, está mucho más estudiado por historiadores y científicos que la Iglesia, que sepamos, ya que la curiosidad es mayor. Por último, decir que la parte del origen de la Tierra ha levantado mucha más expectación y ya se están sacando varias teorías más. Aquí en Sobre Historia y, desde luego, en Sombras al final de la escalera, estaremos siempre al tanto para informarles de aquellas noticias que os gustan, que os inquietan, ese misterio que os ha intrigado desde que erais niños. Y bueno, para ya terminar definitivamente, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Sombras al final de la escalera, comentarles que es un placer trabajar con vosotros y que aquí desde Planeta Conspirativo les invito a todos ellos a que participen con nosotros, incluso a los oyentes, si tienen alguna duda o cuestión, no duden en ponerse en contacto conmigo por mi canal de YouTube o iVoox. Y nada, podéis participar en los vídeos, podéis aportar lo que queráis. Y no olvidéis, amigos, Enlil puede que hubiera sido el propio Yahvé en la época cristiana, simplemente es un cambio de nombres. David Parseriza piensa mucho eso. Nada más, ahí dejamos el interrogante, amigos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en otro video programa. Hasta pronto.
nuestra tertulia. Pues aquí estamos otra vez de nuevo, en Sombras al final de la escalera, en el debate sobre el diluvio universal. ¿Existió realmente el diluvio universal? Pues por extraño que parezca, es de las pocas ocasiones en las que religión, mito y ciencia llegan un mínimo punto de encuentro. Y eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados, nuestras criaturas que hoy están con nosotros. Como siempre, Ronin, bienvenido.
Muy buenas, desde el razonamiento de la ciencia.
Jorge, desde Panamá, bienvenido.
Buenas noches. Muchas gracias al programa Sombra al final de la escalera por permitirme debatir un poquito sobre el tema del diluvio universal, que tanta polémica ha generado a través de los tiempos.
Con nosotros también está Rosario Fuente, de la Asociación Ufológica de Manises. Bienvenida, Rosario.
Gracias, buenas noches. Y nada, de nuevo aquí en la sombra final de la escalera.
Y se estrena hoy casi con nosotros nuestra otra criatura del espacio, María Salmón, de Crónicas UFOMIS. Bienvenida.
Muy buenas noches a todos desde este rinconcito de Salamanca. Un gusto estar aquí.
Y estamos representados aquí de todo, desde dos países, pues así está bien. Pues nada, el diluvio, ¿existió o no existió? Empezamos por así, directo al grano. ¿Quién quiere empezar? Julián, que es el más siempre el mundial científico, ¿quieres ponernos aquí? ¿Existió o no existió el diluvio?
Bueno, pues diluvio como tal, como lo explica la Biblia, realmente, en mi opinión, y en todos los estudios que he estado revisando, pues no existió. Lo que sí existió fueron grandes inundaciones. Hay varias teorías, ¿no? Hay teoría de la NASA, hay teoría de universidades británicas, incluso estudios que dicen que como hace unos entre 10.000, 12.000, 8.000 años hubo unas grandes inundaciones en la Tierra, que más o menos es cuando se calcula a nivel bíblico lo que estamos comentando, y coinciden también con otras religiones y con otros datos en otras partes del mundo, ¿no? Como mayas, que coinciden en ese punto también con esas grandes inundaciones. Hay que decir que casi todas las religiones que comentan esto, ¿no? Ya sea en la zona en la que estén del mundo, más o menos la narran de la misma forma, pero yo me limito más bien a los datos científicos que poseo en este caso, ¿no? Dado que por ejemplo la NASA dice que hace unos 10.000 años restos de un asteroide que cayó sobre Canadá pues provocó el descongelamiento de lo que es la capa de hielo inmensa y provocó esa inundación que incluso llegó pues a sobrepasar hasta el mismo Mar Negro, que era en aquel tiempo un lago interior grandísimo, y lo convirtió en salado, como es ahora, ¿no? Otros calculan que hace 12.000 años antes de Cristo, ¿no? El desprendimiento de cantidades ingentes de hielo, ¿no? Los mares del norte también pudieron provocar eso. E incluso hay una teoría que habla, aunque no es de las más seguidas, que habla del volcán Etna, que hacia el 6000 a.C. Reventó y pudo provocar esas inundaciones. Lo que pasa es que esto del Etna no es muy creíble, en el sentido de que no coincide, ¿no? Una explosión del Etna no llegaría las inundaciones a Sudamérica o a la India, como muchas religiones por el mundo coinciden en ese tiempo y en ese espacio con este diluvio supuesto, ¿no? Más o menos a grandes rasgos es lo que pienso. Puedo luego un poquito más pues extenderme, pero también quiero que mis compañeros puedan decir sus teorías.
Sí, sí, porque además es verdad que el diluvio aparece en todas las creencias, en todos los mitos y leyendas, con lo cual algo debió ocurrir. Y hablando, ya que hablabas de, claro, que a Sudamérica no llegaba, Jorge, por allí la teoría del diluvio, los mitos, ¿cómo se ve?
Bueno, hablando de teorías y hipótesis de todas estas cuestiones, si nos atenemos únicamente al relato bíblico, los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis hablan de que las fuentes del abismo, o sea, las cataratas del abismo se abrieron, o sea, las fuentes del abismo se abrieron, y después las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí hay inclusive algunos científicos que practican el cristianismo han tratado de acomodar sus teorías al relato bíblico. Inclusive hay una teoría por ahí que habla de la hidroplaca. Dice que en la antigüedad habían grandes mantos acuíferos, los cuales se abrieron de tal manera que provocó unas enormes inundaciones. Pero yo personalmente me parece que está como muy jalado de los cabellos esa teoría de la hidroplaca. Yo pienso más bien, igual que el compañero, que pudieron existir inundaciones a nivel regional, más bien. O sea, la manera en que la Biblia lo relata es que inclusive las cumbres de los montes más altos fueron cubiertas, estamos hablando inclusive habla de 15 codos más allá de las cumbres más altas de la tierra. O sea, debe ser un volumen de agua descomunal, algo inédito. Yo dudo mucho que toda la tierra haya sido inundada de la manera en que lo describe. Porque, o sea, me parece, aparte de que está copiado de los sumerios, obviamente, porque ese relato bíblico no es original, sino de los sumerios, que habla de una piscina, que sería el no sumerio, pero prácticamente los relatos son similares, coinciden casi todo. Lo que la Biblia relata coincide con el poema de Gilgamesh, está casi todo igualito. Entonces, pienso yo que lo que los sumerios experimentaron fue algo a nivel regional. Otro detallito. La misma Biblia
Sí,
relata
sí.
que dice que el arca encalló en los montes de Ararat. Estamos hablando, la Biblia habla en plural, no habla en singular. Si usted mira un mapa de Turquía, al este de Turquía, en la frontera de Armenia, casi por ahí cerquita, hay dos puntos ahí. El más grande le llaman en lengua turca Buyuk Ager. Es el nombre turco que le dan al monte Ararat. Sin embargo, hay una versión islámica que habla de que el arca encalló en una región cercana a los montes de Ararat llamada Al-Judi, que por cierto, por esa
Sí,
región
sí.
hay un parque nacional, se llama el Parque Nacional del Arca de Noé, que se me escapa el nombre de ese lugar, eso está a 29 kilómetros al sur de Ararat. Una serie de exploradores cristianos, e inclusive el famoso astronauta del Apolo 15, James Irving, del Apolo 15, cuando él bajó del espacio, él se convirtió en cristiano evangélico, y uno de sus grandes sueños, aparte de haber explorado la Luna, fue llevar expediciones o crear expediciones hacia esa región de Turquía. No, nunca tuvo éxito. Jamás él falleció sin haber encontrado la famosa arca. Hubo otros exploradores también, como el caso de un señor llamado Ron Wyatt y David Fassold, que se unieron en 1985 en una expedición también a esa misma región, porque en el año de 1959, un piloto turco había visto una supuesta formación en la tierra, o sea, desde alta distancia, que tenía una forma como de un barco. Pero cuando
Sí.
llegaron al lugar, encontraron, tanto Fassol como Ron Wyatt, encontraron trazas de hierro. Pero algunos científicos desestimaron que eso se tratase del arca de Noé, porque en el tiempo de Noé todavía no había llegado la era del hierro. La era de los metales, la era del bronce, o sea, todavía en el tiempo de Noé no existía la era de hierro, y que esa embarcación debió ser de madera, tal como la Biblia narra, Y aparte de que el arca famosa no tenía una forma como los barcos que conocemos, sino que era más bien como rectangular. O sea que la forma que se vio en el suelo, ahí en donde está el actual Parque Nacional Arca de Noé, en Turquía, no corresponde al arca. De hecho, una expedición china, escalando el propio monte Ararat, habían jurado que habían encontrado los restos del arca, pero unos científicos, unos geólogos, desestimaron esas supuestas pruebas de unos chinos, le llamaban el Ministerio del Arca de Noé, unos supuestos cristianos chinos. O sea que todas las expediciones que se han hecho al Buyuk Agri o Ararat y a esta otra región de Al Yudi, por el momento no han encontrado la supuesta arca de Noé. O sea, por ahora todos los intentos han sido en vano y han sido infructuosos. O sea que habrá que buscar en otra parte que no sea necesariamente el área esta. Eso por ahora, pues ya más
Sí.
adelante.
La historia además fue muy famosa, salió en muchos sitios publicado, pero es verdad que el mito del diluvio, como tú bien has dicho, es originario más bien de la civilización sumeria. Pero no solamente en Sumeria y en la Biblia, sino los egipcios, los judíos, musulmanes, hindús y hasta los mayas tienen del diluvio. ¿Qué piensas,
Sí,
Rosario?
es
que
los japoneses.
contaminación cultural, yo pienso.
Sí.
Tradición, que van de boca en boca. Contaminación cultural. Para mí esto es lo que ha ocurrido, que esas tradiciones han pasado de pueblo en pueblo y bueno, en todas las mitologías tú ves que hablan del diluvio, pero no solamente del diluvio, te hablan de seres venidos de las estrellas también. O sea que en todas las culturas te hablan de esos temas, de los dioses, te hablan del diluvio, en fin. Relatos que son muy similares, ¿no? Como otros.
Exactamente. Pues existió o no existió, Rosario, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que claro que sí, cuando la historia está ahí, está en el libro histórico de la Biblia y está en libros similares a la Biblia, como el Torán y alguna, está en todas las civilizaciones. En China también hay un diluvio. O sea, el diluvio ha existido, lo que no se sabe si ha sido de realmente en todo el planeta o ha sido por partes. La verdad es que el mensaje a Noé, hay otro Noé también en China. O sea que el mensaje a esas personas es porque saben de que iba a pasar esa catástrofe y hacen lo posible para salvarse.
Sí, además la comunidad científica jamás ha dado por hecho la hazaña de Noé, no la ha creído mucho, ni que haya habido una lluvia de semejantes proporciones, pero sí que hay una amplia parte de la comunidad científica que considera probable una gran inundación. Es decir, que de ese lugar hasta leyenda, un meteorito podría haber
Claro.
ocurrido, por ejemplo, que explosionasen en Norteamérica, por ejemplo, y
No,
una serie de tsunamis hubiera afectado a todo el mundo.
el diluvio más que un meteorito es una caída enorme de agua. Se abrió el cielo y cayó el agua. Entonces, el diluvio más bien es porque agua torrencial, por algún cambio de clima, por alguna cosa también, pudo
Sí,
ser
bueno,
en aquella época.
la teoría del meteorito es que cayó
Hombre,
sobre la
agua
capa de hielo.
había y igual que en Egipto también había mar.
Sí.
Ah, entonces, y siempre el río Nilo siempre se ha desbordado. O sea, estaba el desbordamiento del río Nilo a tal fechas. O sea, el diluvio yo creo que fue en zonas del planeta y que la gente, había gente espabilada o gente que le llegó ese mensaje, hicieron lo posible para, antes de que pasara una catástrofe mayor, conservar las especies.
Sí, un
No
tsunami
sé.
también puede ocurrir,
Puede ser
tsunami.
eso o otras cosas.
Y
Sí,
María, María estaba
también,
intentando
claro.
decir algo. María estaba intentando decir algo. María,
Sí, yo quería compartir una teoría diferente a las que se han compartido y que me parece también muy importante. Aunque comparto todo lo que han comentado los compañeros, creo que esta otra teoría también cobraría fuerza. ¿Queréis escucharla?
por supuesto.
Claro.
Bueno, esta es una de las teorías más compartidas que ha sido formulada por los geólogos marinos William Ryan y Walker Freeman, que
Exactamente.
sostienen en el libro El diluvio de Noé, que el fenómeno se habría producido hace 7.000 años en la que hoy conocemos como el Mar Negro. En aquel tiempo, un lago de agua dulce de mucho menor tamaño y habitado en sus orillas, de algún modo el Mediterráneo se habría abierto paso a través del estrecho del Bósforo, haciendo crecer el caudal del Mar Negro a un ritmo de entre 15 y 130 centímetros por día. Y un gran tsunami, de alguna manera, fue lo que parecía que ese cielo se había abierto y fue ese agua que parecía que caía del cielo. Entonces, sí, sí. Eso para mí cobra mucha fuerza. Es un estudio científico que además he podido recoger de un periódico de noticias muy conocido por nosotros, el ABC, y quería compartirlo.
Eso encajaría con el encallamiento del arca en Turquía, precisamente en la frontera entre Turquía y Armenia, ¿no? O sea, que no está muy lejos del Mar Negro. O sea, puede tener consecuencias ahí. Puede ser consecuencia.
Y además, basan esta teoría precisamente en el hallazgo de fósiles de moluscos de agua dulce, como también hallazgos de agua salada. ¿Sabéis lo que eso significa?
Me la
que hubo
quitado.
Hay una fusión y eso de alguna manera también cobra mucha fuerza.
Está claro que hubo una inundación temible que hizo algo causó que corriese la voz de una manera u otra.
Lo que pasa que, por ejemplo, si es verdad que la historia que nosotros conocemos, por la que hemos mantenido, siempre ha sido por la religión católica y se limita mucho lo que es a la zona que estábamos comentando, ¿no? Del Mediterráneo, Mar Negro, ¿no? El Tigris, el Éufrates, pero no explica que en mayas, que también comentaran esto de, ¿no?, de las inundaciones, cuando uh-huh. en teoría no han tenido contacto alguno con la civilización europea hasta, digamos, los vikingos, ¿sabes? Entonces es una cosa que ahí descontrola un poco en que solo el diluvio o solo las inundaciones se produjeran en esa zona.
Yo ahí tengo una teoría, más que nada porque la Biblia ha sido como lo que más se ha leído y más ha llegado a todo el mundo y pues ha quedado la historia de Noé, pero sí es verdad que la ciencia dice que algo ocurrió, que lo que yo creo que mi opinión es que hubo varias catástrofes naturales en distintos puntos del planeta. Y eso es lo que causó las distintas leyendas y los distintos mitos sobre el diluvio.
De hecho, según claro, este artículo, este fenómeno se podría volver a producir debido al calentamiento global.
Exactamente.
Curioso.
Exactamente.
Y por ahí estamos hablando de deshielo. El deshielo de la Antártida, el deshielo de los glaciares, ya ese sería otro tipo de situación. Porque acá estamos hablando de que el nivel de agua, el volumen de agua fue algo descomunal. Por acá estamos hablando acá del deshielo, de que pudiera acabar con varias ciudades, regiones costeras en el mundo. O sea, son dos situaciones diferentes. Aunque pudiera darse inundaciones, pero no al nivel en que lo mostraron los antiguos o lo narraron los antiguos. O sea, estamos hablando de situaciones.
Hay una cosa muy bonita, que la última de estas teorías que he escuchado, ¿vale?, en las cuales también influye un poco lo que son las placas tectónicas y oceánicas, ¿no? En las cuales, en teoría, lo que es lo que conocemos hoy como el Mediterráneo, ¿no?, en las columnas de Hércules, pues ese paso estaba realmente cerrado. Con lo cual, lo que es el Mediterráneo en sí era una zona que estaba, digamos, habitada, poblada, con animalitos, con selvas, con bosques y tal. Y la teoría dice que esta catástrofe que ocurrió a nivel global, digamos que esta teoría habla mucho del tema del meteorito y del movimiento de placas, pues hubiera hecho que por las columnas de Hércules hubiera empezado a entrar una cantidad de agua ingente desde la zona del océano, provocando toda la inundación de lo que hoy conocemos como el Mediterráneo. Ya hay mucho también que, sobre todo lo que es en los egipcios, se habla bastante de este tema, ¿no? De que se inundó todo aquello. Y eso lo relaciona mucho con la desaparición de la Atlántida, la cual ahora por programas estos de National Geographic se coloca en el Golfo de Cádiz, ¿no? Donde ahora está el Doñana, ¿verdad?
Los Entonces, Tartesos.
Efectivamente, con los Tartesos. Entonces es otra de las opciones, esta última, que la he querido dejar ahí como final porque ya nos dispara la cabeza a tantas teorías, ¿no? Sobre la mezclamos el diluvio con la Atlántida y es otra de las opciones que decían, que por eso también las formaciones que hay en el fondo marino del Mediterráneo, muchas tienen pinta de incluso haber sido como si hubieran sido correntías de antiguos ríos, e incluso hay algunas otras construcciones que achacan a seres humanos o ciudades que están muy metidas en el mar que se han quedado inundadas totalmente. En la zona de Egipto, por ejemplo, hay alguna, en la zona de Italia, Grecia, por aquellas zonas. Entonces es otra teoría que la he dejado al final por eso, porque a lo mejor el que los egipcios pusieran...
Sí, hay muchísimas bajo tierra, dependiendo hasta, no me acuerdo cómo se dice.
Sí, incluso, ¿no? Que hasta los egipcios tienen en sus escritos... nombran a la Atlántida, no sé si realmente como Atlántida o como Tartesos o como cultura simplemente, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa también y lo he querido dejar ahí caer, a ver qué tal os sienta.
Sí, bueno. Pues muy bien, Ronnie.
En China hablan de una inundación del río Amarillo que causó el fin de una dinastía y de otra, el año 1920 antes de Cristo, la dinastía Chia.
Bueno, y también esto también puede ser, si fue global, también podía ser el cambio de polos. El cambiar los polos, ¿sabes? Porque se ve que la Antártida estaba en el centro y la Atlántida también, pues puede ser también porque por esa época era también lo del cambio de los polos, por hace 13.000 años, así.
Con lo cual nos tenemos que preparar porque ahora mismo el polo magnético se está moviendo hacia la zona de Siberia, con lo cual hay que prepararnos.
Correcto, hay estudios ya de hace tiempo.
Sí, cada X años se mueven los polos.
Yo había leído un supuesto informe militar de Estados Unidos que hablaba de 100 kilómetros al año. Ahora estoy leyendo de que hablan de 40 kilómetros al año. O sea que igual sigue siendo una cantidad bastante significativa, ¿no? Que entre pocos años pues el polo norte magnético va a quedar en Siberia. O sea que eso significa que el núcleo de la Tierra también está sufriendo cambios y transformaciones y movimientos. Así que también eso hay que esperar que ocurra, porque de hecho es algo que ha ocurrido en el pasado, según los científicos, así que vamos a ver qué ocurre en los próximos años.
Sí. Bueno, está claro. Pues nada, lo vamos a ir dejando ya aquí, porque creo que ya más dar más a la teoría no podemos darle más vueltas. Así que, como siempre digo, os dejo que despidáis y deáis un último titular de lo que pensáis del diluvio universal. Empezamos al revés esta vez, así que Crónica Ufomis por María. ¿Estás ahí todavía? ¿Se nos has caído? Bueno, pues Rosario. Te despido a ti. Muchas gracias por siempre, como siempre, por haber estado aquí con nosotros. Hola. ¿Se me oye alguien?
Yo sí te oigo.
Vale, debe haber un problema técnico con los demás. Jorge, ¿estás ahí?
Sí, como no, te escucho.
Pues nada. Jorge, pues nada, pues muchas gracias, Jorge, igualmente por haber estado con nosotros. Bueno, y quedar un titular.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto yo pienso de que definitivamente algo ocurrió en el planeta Tierra hace miles de años atrás. Quizás por las tradiciones orales entre sumerios y hebreos, y después entre otros pueblos de la Tierra, pues las tradiciones orales definitivamente que sufren transformaciones y cambios y exageraciones, y así que surgen los mitos. Detrás de todo mito hay una realidad oculta, pero que está distorsionada por las tradiciones orales, por la contaminación cultural entre los pueblos, intercambio comercial. Esas tradiciones se transmiten de boca en boca, se van distorsionando con el tiempo, y entonces el error que cometen algunos científicos, especialmente algunos que profesan el cristianismo, tratan de amoldar sus teorías científicas a lo que narra la Biblia. Y eso es una prostitución de la ciencia, que la ciencia tiene que llegar a la verdad sin tener que amoldarse a lo que enseña un libro. Entonces, ahí ese es el error de algunos científicos, que porque profesan tal o cual religión, quieren amoldar la ciencia a la religión. Entonces, ahí es donde está el error. Pero yo pienso de que algo ocurrió, algún tipo de inundación regional en varias partes del mundo, ocasionó todo esto de levantamiento de las aguas, pero pienso yo que debido a la contaminación cultural, a las tradiciones orales, estos sucesos han sido distorsionados. Eso es lo que pienso.
No sé, María, hemos recuperado a María.
Estoy aquí.
Vale, pues.
Sí, estoy aquí.
Pues sí que, pues eso, muchas gracias por estar aquí, María, con nosotros. Y nada, para que des tu último titular.
Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Y bueno, os invitamos la semana que viene, el sábado, a escuchar Entre el Espacio-Tiempo con La Llegada. Esperemos que os guste.
Y hemos recuperado a Rosario. Creemos que no hemos recuperado a Rosario por lo que veo. Pues nada, Julián. Muchas gracias, Ronnie, por todo, como siempre.
Pues como siempre yo me apunto a un bombardeo, ya lo sabes, y como siempre, y a ti te gusta decir, ¿no? Pero que cada uno opine lo que quiera. Si es verdad que la ciencia cada vez que responde una pregunta abre 100 más, y eso es lo bonito también de todo esto, ¿no? El poder pensar diferente, el teorizar y al final llegar hacia la verdad. Algo que pasó en este planeta, que afectó a todo el planeta, y que poco a poco, pues bueno, pues tenemos que ir dilucidando qué es lo que pasó aquí. Y de verdad no me perderé el programa de las compañeras. Sin duda que será muy, muy interesante.
Pues tenemos un invitado sorpresa a última hora, que va a dar su versión. Estamos intentando, porque los problemas técnicos, si me lo permiten, que es John Dee, de Incognito File, desde Canadá. Pero estamos intentando a ver si conseguimos que entre.
¿Me habéis recuperado a mí?
Ah, sí, ¿sí? Te hemos recuperado. Pues mira, mientras John Dee intenta entrar, pues te digo muchas gracias, Rosario, también por estar con nosotros aquí en el programa. Pues si quieres dar un titular, todo tuyo.
A ver, a ver si se me oye bien, porque yo soy un poco... Bueno, yo agradecer a Sombras en la Oscuridad por contar conmigo para esto. Yo tampoco me pierdo ninguna, aquí estamos. Y bueno, yo creo que algo pasó realmente. Los científicos lo estudian, pero sabemos que nuestra madre Tierra, pues de vez en cuando estornuda, de vez en cuando se pone enferma, de vez en cuando pues cambia el clima, o yo creo que más bien es algo natural en nuestro planeta.
Bien, perfecto. Pues nada, voy a intentar conectar a invitar a John, que me ha dicho que el teléfono no tiene Skype, así que voy a ver si consigo que entre y de su... Pero tengo problemas técnicos y me está fallando la conexión. Es lo que tiene.
Es que lo que tiene la tecnología, ¿eh?
Sí,
yo creo que está saturado.
Hay que decir eso, sí, que en estos tiempos ahora mismo, hombre, que todo el mundo se habla por aquí, es como que todos hacemos lo mismo al mismo tiempo y creamos una buena saturación, sí. A ver el 5G si viene.
Pido disculpas a los oyentes porque la señal va y viene y hay veces que a lo mejor no parece que se me ha desconectado. Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Bueno. Hola, John.
Muy buenas.
Buenas para mí, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Buenas noches para aquí. Y para Jorge buenas también, noches. Buenas tardes.
Está en Panamá. Bueno, bienvenido.
Hola.
Te digo que bueno. Te presento, John, que estás con Ronin. Con Jorge de Panamá.
Hola, Jorge, para ti buenas tardes. Hola, también.
Hola, 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 y, muchas gracias.
Y nuestras hola, amigas Rosario y María, que las conoces perfectamente.
Sí, ¿cómo estáis? Pues,
saludos. Bien, bien.
¿Y hola, usted, un saludo desde aquí.
Pues nada, hemos estado hablando del diluvio, de todas las teorías de si existía o no existía, de que la ciencia coincide en que algo ha debido pasar. Pero bueno, como ya estamos despidiendo el programa, dejamos tus últimos 5 minutos de gloria para que des tu versión. ¿Existió o no existió para ti?
Sin lugar a dudas, sí. Hay muchísimos registros y lo tenemos en las pirámides y sobre todo en la Esfinge. Está la prueba y además científicamente determinado de que fue cubierta por el agua. Y entonces, pues, ya con pruebas científicas, claro. Yo creo que sí hubo un cataclismo que... Esperad un segundito. Que tengo a este dando el coñazo.
Con seis menores oyendo, de compañía. Seis menores oyendo, no os ha oído esa palabra.
Y bueno, pues yo sí que creo que, bueno, hace un tiempo estuve leyendo un reportaje sobre ello y sí que se daba como que todos estos grandes lagos de Norteamérica en algún momento determinado pudo haber como una especie de... Es que no recuerdo muy bien cómo lo explicaba, pero como que hubo un desborde de estos lagos y propició la subida o el aumento del mar durante un tiempo bastante considerable. Entonces, yo sí que pienso, por todo lo que se ha leído, que sí, ha tenido que haber un cataclismo y que además fue a nivel planetario. Y aparte de que en todas las grandes culturas, y podemos hablar tanto en el Islam, en el judaísmo, como en el cristianismo y demás, en estos libros muy, muy antiguos, que bueno, podemos estar más de acuerdo en unas cosas o en otras sobre ellos, pero en la inmensa mayoría habla sobre este famoso diluvio universal.
Pues sí, en eso creo que hemos llegado a estar todos de acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias, Jonan, que sea para llegar al último momento para dar tu versión, que pues siempre me es un gusto oírte siempre.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, un auténtico placer.
Y nada, como siempre yo digo a todos los oyentes, nosotros ya hemos dado la información, creer o no creer ya depende de vosotros. Así que muchas gracias, nos reunimos en nuestros aposentos, cerramos las puertas y hasta dentro de una semanita. Hasta luego, criaturas.
Probablemente estamos delante de uno de los más extraordinarios mitos concebidos a lo largo de la historia, a lo largo de milenios. Muchas culturas nos cuentan que un diluvio o catástrofe debió ocurrir. Nosotros, como siempre, ponemos la información y vosotros decidís si creer o no creer. ¿Existió? ¿Qué opináis? Contárnoslo. Nosotros seguiremos en nuestra arca refugiados de esta tormenta. Hasta la próxima semana. Soy RJ y ya Dark ha puesto a buen resguardo a nuestras criaturas. Encerrados aquí arriba, planeando nuevas aventuras e historias de terror. En nuestros aposentos, en sombras.
Al final de la escalera.
Cuidado, que algunos espíritus son muy traviesos. Avisados, estáis.
¿Estáis seguros de estar solos?
Cierra ya tus ojos. Alguien te puede observar desde la ventana. Thank you.
Feeling, feeling, feeling.